de Control de Orden Público, el COP de Carabineros, algo que confirmó el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Avellán, indicando que por ahora es necesario mantener el también llamado Plan Cosecha Segura, ya que en verano estiman casi un atentado por semana.
Trabajaremos con Ejército, Sedena y COP, que es finalmente la institución que nos ha prestado apoyo en toda esta temporada. Absolutamente necesario, vamos a entrar un verano con atentados casi uno a la semana y eso obviamente da una inseguridad tremenda al sector rural.
En otros gremios hay preocupación y señalan que las medidas se han normalizado. El presidente de la SOFO, Eduardo Renner, dijo que es necesario trabajar en paz.
Nadie creería que tenemos equipos que se usan en combate para guerra, que tengan que estar aquí presentes para que ustedes puedan hacer las labores agrícolas. A eso me refiero yo, que no puede ser normal. Necesitamos que las labores se puedan realizar en paz, sin la necesidad de esa protección.
Entre las novedades del plan de seguridad agroalimentaria para esta temporada figura la incorporación de nuevas herramientas y vehículos para un mayor despliegue en los sectores rurales. El Seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, indicó que por primera vez se sumó la Policía de Investigaciones para indagar distintos delitos.
Por primera vez también la Policía de Investigaciones se integra formalmente a la Mesa de Seguridad Agroalimentaria para investigar delitos que afectan al mundo agrícola, incluyendo amenazas, sabotaje, robo de cosecha, maquinaria, etcétera.
La autoridad señaló que mantienen coordinaciones con los gremios para, por ejemplo, contar con un mapa de los puntos de producción. También indicó que la inscripción de los agricultores en el plan parte en diciembre, esperando superar la adhesión de 2024. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
En Radiograma, titulares.
José Antonio Kast sorprendió tras sostener una cita con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien, sin explicitar su apoyo, dijo haber coincidido con el republicano en las urgencias y prioridades del país.
Darle las gracias, reconocer que hemos tenido diferencias, pero hoy día hay algo mucho más grande que nos une. Y pudimos tener coincidencias en que no hay libertad si no hay seguridad.
La reunión generó indignación en la Democracia Cristiana, colectividad que llamó a una reunión extraordinaria. Algunos militantes incluso pidieron expulsar de la militancia al exmandatario.
Ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha.
Genera efectivamente una tensión, pero no creo que es el origen de la verdadera tensión que tiene la Democracia Cristiana.
Yanet Jara le restó dramatismo a los pronósticos provenientes desde su propio comando, que proyectan una difícil carrera por llegar a la Moneda en segunda vuelta.
Cuando en la vida uno sabe que las cosas cuestan, también sabe que muchas veces las consigue por esfuerzo y trabajo. Mi mensaje es entregar todo lo que he hecho durante toda mi vida, que es mi trabajo duro.
Con descuelgues opositores y un oficialismo alineado, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo.
Mi padre fue académico de la Universidad de Chile y fue exonerado. Yo hoy tuve el espacio que él no tuvo, de presentar argumentos, de tratar de ofrecerle a personas que piensan distinto una perspectiva de qué era lo justo.
La comisión revisora del nivel acusatorio contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, eligió a la diputada Maite Orsini como presidenta de la instancia.
Mientras no recibimos la contestación, hemos tomado el acuerdo de sesionar el día lunes, martes y miércoles para recibir 5 invitados.
Son documentos que demandan mucho estudio.
La Fiscalía de los Lagos indagará los pagos que habrían realizado Inmobiliaria Fundamenta, un estudio de abogados, y Sergio Llaver, suspendido conservador de Puente Alto, a diferentes parlamentarios. El senador Matías Walker confirmó haber recibido una transferencia bancaria, mientras que el diputado Cristian Araya lo negó.
No tengo ningún problema en ir a la fiscalía desde hoy a entregar cualquier antecedente.
Nunca recibí un peso del señor Llave, ni del señor Ballet, y no puedo hacerme cargo de lo que puedan decir terceras personas.
En entrevista con BioBio TV, Ángela Vivanco se defendió de las acusaciones en torno a la trama bielorrusa. Calificó parte de las interpretaciones del Ministerio Público como absurdas y confirmó que fue notificada de la querella de capítulos.
Todo lo que se refiere a mí lo han inducido, están tratando de juntar antecedentes que no coinciden entre sí y que no tienen ningún tipo de lógica.
Con 29 de las 33 partidas ya resueltas del presupuesto, la Cámara de Diputados visó los cambios del Senado, pero envió a comisión mixta 4 glosas que deberán zanjarse esta jornada.
Vamos a tener que ver el INJUB y también el programa de apoyo a la identidad de género. Hay que revisar los sitios de memoria y también nosotros vamos a buscar allí reponer el pase cultural.
Por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas, malversación, falsificación y contrabando, 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones fueron detenidos.
No debemos permitir que nuestras policías se vean infiltradas por el narcotráfico.
Es una vergüenza la corrupción que está en las instituciones.
Y 3 fallecidos dejó un accidente de tránsito en la ruta que une Concepción con Florida en la región del Biobío.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Biobío ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven, una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Bien, estamos de regreso y esto se lo adelantamos en titulares. Un grave accidente se registró la tarde de ayer. Esto es la comuna de Florida, en la región del Biobío, en la ruta que une esta comuna con Concepción, donde lamentablemente fallecieron 3 personas, todos ocupantes del mismo vehículo menor. Nos cuenta Carlos Morales desde Radio Biobío en Concepción. Carlos, buen día.
Buenos días, claro, porque tres personas fallecieron luego de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta N48O que une Concepción con Florida, hecho ocurrido durante la tarde de ayer, pasadas las 20 horas, hasta donde acudieron personal de emergencia, esto cercano al kilómetro 55 de la mencionada ruta. Aún se encuentra en desarrollo la investigación por parte de la CIAT de Carabineros, pero de manera preliminar, el capitán Matías Lara de la Tercera Comisaría de Penco fue quien nos comentó parte de cómo se desarrolló precisamente este accidente de tránsito.
Se ve involucrada la participación de un vehículo menor con dos vehículos mayores, dos camiones, donde por causas que se investigan, el primero de los nombrados habría perdido el control y habría colisionado los otros dos vehículos mayores, resultando en lamentable fallecimiento de tres personas adultas, dos mujeres, un hombre, y un cuarto ocupante que también fue trasladado al centro asistencial para recibir la atención médica correspondiente y se verificara su estado de salud.
Por su parte, el comandante de bomberos de Florida, Néstor Villa, comentó también que personal se encontró con este accidente cuando llegó al lugar y que fueron dos las compañías del Cuerpo de Bomberos de Florida que acudieron hasta la emergencia.
Bueno, el vehículo en el lugar que se encuentra ahí, los dos camiones detenidos con gran tráfico obstaculizando la ruta, a la cual se procedió a hacer el trabajo que corresponde y con la ayuda de carabineros poder controlar un poco la ruta, que es una ruta con bastante afluente de vehículos. Y procediendo al trabajo ahora en este momento, como les decía anteriormente, la CIA está trabajando ya en la investigación para poder dar una información.
Tal como lo mencionaba Carabineros, eran cuatro los ocupantes de este vehículo que perdió el control chocando primero con un camión y luego con un segundo vehículo mayor. Esto provocó que el vehículo perdiera el control y terminara estampado en la entrada de una parcela cercano al kilómetro 55 de la ruta N48O en la comuna de Florida. Aún, tal como lo decíamos, se está realizando precisamente por parte de la CIA de Carabineros la compilación de datos para conocer claramente cuál fue la dinámica de este accidente y poder también detallar cómo se realizó, cómo se desarrolló este fatal incidente ocurrido, reiteramos, la tarde de ayer en la ruta mencionada que une Florida con Concepción.
Siete de la mañana, 12 minutos.
Bueno, y ante la muerte de los cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine el pasado 17 de noviembre, el director de CONAF, Rodrigo Illesca, defendió la gestión del organismo y detalló que hay tres investigaciones abiertas por la tragedia. Nos cuenta más detalles Benjamín Guerrero.
En medio de su comparecencia ante la Comisión de Agricultura de la Cámara por la gestión del organismo en la muerte de cinco turistas en Torres del Paine el pasado 17 de noviembre, el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, explicó que ese día se enfrentó un escenario climático extremo en la alta montaña y detalló que se esperaban vientos fuertes, pero las ráfagas habrían duplicado esas proyecciones. Además, señaló que hoy existen tres investigaciones en curso, una a cargo del Ministerio Público, otra de la Contraloría y un sumario interno, instruido por la propia dirección ejecutiva.
Tenemos tres investigaciones, una que está a través, mandatada, ¿no es cierto?, a través del Ministerio Público, en el cual está investigando el fallecimiento de las cinco personas.
El director regional de CONAF Magallanes, Mauricio Ruiz, detalló que el parque cuenta con unos 250 kilómetros y reconoció que la jornada coincidió con el cambio de turno y con el día de las elecciones, lo que obligó a parte del personal a desplazarse a votar o excusarse. Antecedentes que hoy forman parte de las indagatorias.
La radio alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 14 minutos.
Y esta jornada serán formalizados seis funcionarios de la Policía de Investigaciones que fueron detenidos por una serie de delitos de contrabando, tráfico de drogas, malversación y falsificación de documentos. Detalles con Carlos Godoy.
De acuerdo con la indagatoria que espera ser formalizada, los uniformados se apropiaban de especies y droga proveniente de operativos del sector sur de la capital. Es por esta razón que el Departamento de Asuntos Internos de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, comenzaron a indagar, estableciendo que los involucrados participaron en delitos de contrabando, malversación de caudales públicos, tráfico de drogas y falsificación de documentos. Los efectivos, que pertenecían a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto, fueron capturados en un operativo que incluyó una serie de allanamientos en diversas comunas de la capital y el que incluyó también la detención de algunos civiles. Diversos parlamentarios reaccionaron. El independiente Rubén Oyarzo calificó el caso como una vergüenza nacional, al igual que su par socialista Marcos Ilavaca, quien pidió reforzar los controles internos.
Es una vergüenza la corrupción que está en las instituciones. Queremos policías limpias.
Como hoy día el crimen organizado y el narcotráfico está horadando nuestra institucionalidad policiaca.
La indagatoria se mantiene bajo carácter reservado. Sin embargo, la PDI emitió una declaración pública en la que confirmó las detenciones, precisando que todos los policías fueron suspendidos de sus funciones y que se avanzará rápidamente en su proceso de desvinculación.
Buenos días, amigos de la Radio Bio Bio. Para que tengan precaución los conductores, hay un buen pan a Ruta del Mar antes de llegar a la greda, de Penco a Concepción. Está quedando solo una pista, está peligroso.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Siete de la mañana, 16 minutos.
Bien, agradecemos entonces a este auditor que nos entrega esa información respecto de lo que ocurre entonces en la ruta que une Penco con Concepción en la región del Biobío. También nos llegan algunos videos respecto a lo que pasa en la ruta 160 que une Coronel con San Pedro de La Paz, también en la región del Biobío, respecto de lo que está pasando y un camión, claro, que está botando parte de la carga de chip que lleva, con el peligro que eso conlleva para los automovilistas que a esta hora transitan también en la ruta 160. Y seguimos en la región del Biobío para contarles que, bueno, continúan las investigaciones para aclarar el asesinato de un hombre en la comuna de Hualpén. La víctima fue acribillada en la vía pública con armas automáticas a una cuadra de un establecimiento educacional. Nos cuenta Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
A plena luz del día, con armas automáticas de alto calibre, así se registró el homicidio en la comuna de Hualpén. Vecinos creían que eran fuegos artificiales.
Fue horrible. Era como una metralleta que no sé cómo definir. Listo.
¿Creía que eran fuegos artificiales?
Sí. ¿Todos creen? Pues yo también le dije yo a juego artificial.
Yo estaba viendo tele, ya no sé, como la 1:30 de la tarde, mamá. Y ahí sentí yo, porque a veces suenan juegos artificiales. Y dije, raro, dije, juegos artificiales.
Por mucho tiempo estamos entre que si son fuegos artificiales o son una ráfaga. Fue lo primero que empezaron a decir los vecinos, que había una ráfaga como de disparo.
En primera instancia, la víctima fue trasladada hasta el SAR en riesgo vital. Sin embargo, se constató su fallecimiento en el hospital Las Higueras de Talcahuano. El capitán Víctor Cerda, de la cuarta comisaría de Hualpén, se refirió al llamado de los vecinos.
Trasladar hasta calle Noruega, intersección calle Oslo, toda vez que en el lugar habría una persona herida por impacto balístico. Una vez en el lugar, personal policial verifica la situación, siendo informados por vecinos que minutos antes habría habido una persona lesionada por impacto balístico, la cual fue trasladada hasta el SAR de Hualpén. Dicho centro asistencial había una persona adulta de sexo masculino, de 29 años de edad, el cual mantendría dos impactos balísticos, uno en su tórax y otro en una de sus piernas.
Fueron más de 50 los disparos que percutaron los delincuentes contra la víctima, casas y vehículos. El fiscal Mario Elgueta indicó que se analizó el sitio del suceso.
Llegan tres individuos, en este caso no identificados, con armas de fuego, y abren inmediatamente fuego en contra de una persona que se encontraba saliendo de su domicilio. Se levantaron múltiples evidencias en las paredes de ciertos domicilios. Hay testimonios, en este caso, de impactos balísticos, que derivan en un hallazgo de más de 50 impactos balísticos que habrían sido percutados por los autores de este hecho.
Muchos disparos, así como yo imaginé que era un armamento así de los grandes, de esos que salen como ráfaga. Por lo tanto, no nos escondimos obviamente dentro de las casas y cuando sentimos los gritos y todo, yo al menos sentí gritos y luego salí y me di cuenta de que habían disparado al David.
David Ramírez Romero era conocido por sus vecinos desde niño. Se trata del homicidio número 87 en lo que va del año en la región del Biobío. Se investiga si el ataque iba dirigido a la víctima y preocupa la custodia de su hijo, un pequeño de 3 años.
En Biobío, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:19 a.m.
En la región metropolitana, durante esta mañana estará con cielos cubiertos y en la tarde nubosidad parcial con una temperatura máxima que llegará a los 23 grados. Mañana un poco más de calor, 27 de máxima allí en Santiago. Continuamos en Rancagua, donde la máxima para el día de hoy también llegará a los 23 grados, nublado por la mañana y ya nubosidad parcial por la tarde. Como le decíamos, 23 la máxima para hoy en Rancagua y 22 en Talca, en la región del Maule. También cielos cubiertos por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Seguimos en Chillán, región de Ñuble, para contarles que la máxima para hoy en Chillán llegará a los 22 grados. Estará nublado por la mañana y con nubosidad parcial por la tarde. Muy parecido estará el día de mañana. Seguimos en la región del Biobío. En Concepción, por ejemplo, el día de hoy estará también nublado y en la tarde con nubosidad parcial. La máxima para el día de hoy, 16 grados. Mientras que en Los Ángeles también cielos cubiertos por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Para hoy en Los Ángeles, la máxima, 23 grados. En Lebu, la máxima para hoy, 16 grados. O todo el día estará mayormente nublado. Continuamos en Temuco, región de la Araucanía, para contarles que habrá niebla matinal, nubosidad parcial por la mañana y despejado por la tarde. La máxima para hoy, miércoles 26 de noviembre en Temuco, llegará a los 22 grados. Seguimos en Valdivia, región de los ríos, también niebla matinal y nubosidad parcial gran parte de la mañana. Por la tarde, despejado con máxima de 23 grados. Vamos a continuar ahora contándoles que en Osorno, ya en Los Lagos, la máxima llegará a los 23 grados, nubosidad parcial por la mañana, al igual que por la tarde. En Puerto Montt, en tanto, la máxima llegará a los 20 grados, habrá nubosidad parcial durante gran parte de la jornada y también durante la jornada de mañana jueves. Nos vamos hasta la isla grande de Chiloé para contarles que en Ancud, 19 grados se espera como máxima para hoy miércoles, nubosidad parcial por la mañana y mayormente sol por la tarde. En Castro también la máxima llegará a 19 grados, nubosidad parcial durante gran parte de este día miércoles 26 de noviembre, mientras que en Quellón habrá niebla matinal y durante toda la jornada habrá nubosidad parcial. La máxima llegará a los 17 grados. Continuamos contándoles que en Coyhaique, nubosidad parcial tanto en la mañana como en la tarde y chubascos se esperan por la noche y también madrugada del día jueves. La máxima para hoy en Coyhaique, 21 grados, mientras que en Punta Arenas para hoy en la mañana se espera que haya vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora. La máxima llegará a los 13 grados por la tarde, donde habrá nubosidad parcial, pero no descarta algunos chubascos débiles, según informa la Dirección de Meteorología de nuestro país.
7:23 a.m.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.carochile.cl.
The New Black de Lider. Horno eléctrico negro 38 litros Ursus Trotter, 52.990 pesos. Ahorro, 27.000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
Con Ruth Pay de Banco Estado, prendemos los motores para ayudarte a ahorrar en la bencina. Todos los viernes de noviembre, aprovecha tu descuento en Copec pagando con Ruth Pay. Porque rutear también es pagar la bencina con beneficios. Conoce más en www.rutpay.cl. Si tienes cuenta Ruth, tienes Ruth Pay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
7 de la mañana, 26 minutos.
Bueno, y con 29 de las 33 partidas ya resueltas del presupuesto, la Cámara de Diputados visó los cambios del Senado, pero envió a comisión mixta glosas de 4 partidas que deberán zanjarse este miércoles. La información con Taylor Meño.
Tras una veintena de votaciones y dando un paso más en su tramitación, la Cámara de Diputados despachó en tercer trámite a comisión mixta el presupuesto 2026, donde deberán resolver glosas de las partidas de Seguridad, Cultura, Congreso Nacional y Desarrollo Social. A lo largo de la sesión se ratificó que en comisión mixta se definirá la suerte de los recursos para el pase cultural y para los sitios de memoria, junto con los recursos para el INJUV y para el programa de acompañamiento a la identidad de género. Tras la sesión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió que los acuerdos alcanzados en el Senado se refrendaron en su mayoría en la Cámara.
En el caso del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, vamos a tener que ver el INJUV y también el programa de apoyo a la identidad de género. Hay que revisar los sitios de memoria y también nosotros vamos a buscar allí reponer el pase cultural.
En la oposición miran con resignación que el gobierno, dicen, no haya aclarado las cifras de ingreso y gasto, que no se allanara a reponer los fondos de libre disposición y que no considera a un recorte del gasto público. Contra el tiempo para que el Congreso despache el erario 2026, se espera que este miércoles por la mañana se resuelva en comisión mixta y por la tarde ambas cámaras visen los cambios.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com Flat Empresas.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 29 minutos.
Y el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, arremetió en contra de Héctor Yaitul y dijo que la única resistencia es pudrirse en la cárcel, luego que el líder de la coordinadora, Arauco Mayeco, apuntó a un resurgimiento de la causa mapuche. Nos cuenta más Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
En entrevista con el medio de comunicación El Ciudadano, desde la cárcel de Concepción, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, dijo que la organización está centrando sus esfuerzos en llevar adelante procesos de resistencia a todo nivel y que la causa mapuche no se detiene, agregando que la resistencia resurgirá luchando contra forestales y centrales hidroeléctricas que, según dijo, depredan el territorio. Palabras que no cayeron para nada bien en el electo senador independiente cercano a Republicanos, Rodolfo Carter, que dijo que la única resistencia de Yaitul es pudrirse en la cárcel y que no tienen ningún miedo.
Los gritos destemplados de Yaitul y su pandilla, diciendo que despierta nuevamente la resistencia. Comunicarles a la gente que no pierdan el tiempo. La única resistencia es quedarse en la cárcel por muchos años. Se van a pudrir en la cárcel. Aquí no hay espacios para los violentos. Cambiaron las reglas del juego, se los dijimos. Así que las bravatas de Yaitul y de todos los otros que están presos, que se ahorran el tiempo, solamente van a alargar sus condenas. Por tanto, Yaitul, que ladre todo lo que quiera, no le tenemos ni un miedo.
Asimismo, emplazó a los grupos violentos a entregar las armas, señalando de que en el caso de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, serán perseguidos. Dichos del exalcalde de la Florida que fueron condenados por el también senador electo por la Araucanía cercano al PPD, Ricardo Seris, apuntando que Carter se caracteriza por emitir comentarios que transgreden los derechos humanos.
Él es un hombre que ha mostrado desde hace mucho tiempo un poco respeto, una poca valoración de lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Ninguna persona privada de libertad puede ser tratada de esa naturaleza, ninguna, aunque uno tenga la peor opinión de él. Me extraña mucho que una persona que habla del evangelio, que habla de los valores cristianos, se refiera en estos términos a otro ser humano.
Respecto a las declaraciones de Héctor Yaitul, Celis, que asumió la coordinación del comando de Jara en la Araucanía, apuntó que se encuentra bajo control con el trabajo de la Fiscalía y los tribunales de justicia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 31 minutos.
Y con intensas gestiones del Ejecutivo y de los partidos oficialistas y votos cruzados, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Nos cuenta más de esto Nicolás Donoso.
Con un amplio despliegue del Ejecutivo y votos cruzados, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, por el error de cálculo en la metodología que derivó en un alza en las cuentas de la luz. El primer capítulo del libelo recibió 17 votos favorables de los 25 necesarios, con 28 votos en contra y una abstención, mientras que el segundo recibió 21 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. Visiblemente emocionado tras el rechazo, Pardo recordó a su padre, que fue exonerado de la Universidad de Chile durante la dictadura e hizo el contraste, que él tuvo la opción de defenderse para seguir ejerciendo su labor como docente en la misma casa de estudios.
Yo hoy tuve el espacio que él no tuvo, de presentar argumentos, de tratar de ofrecerle a personas que piensan distinto una perspectiva de qué era lo justo.
Por las fuerzas más cercanas al oficialismo, el senador PPD Pedro Araya y el independiente Karim Bianchi votaron a favor. No obstante, en la oposición, senadores de Renovación Nacional o cercanos a dicha colectividad, como Carmen Gloria Aravena, Francisco Chaguán, Alejandro Kuzanovich, Carlos Kuchel, Paulina Núñez y Manuel José Sandón, más los Evópoli o cercanos a dicho partido como Luciano Cruzcoque y Sebastián Keitel, junto al senador de Demócratas Matías Walker, votaron al menos a favor de uno de los acápites.
7 de la mañana, 33 minutos.
Y la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, eligió a la diputada Maite Orsini como presidenta, fijando un cronograma de trabajo y un primer listado de invitados a la espera de la defensa del magistrado. Detalles con Gonzalo Holguín.
Eligiendo por unanimidad a la diputada independiente del oficialismo Maite Orsini en la comisión revisora por la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, estableció su calendario de funcionamiento y listado de invitados. La instancia ya acordó invitar a 5 abogados doctores en derecho entre los días lunes y miércoles de la próxima semana, además de los periodistas Nicolás Sepúlveda y Paulina Toro de los medios Ciper y Reportea, para que se refieran en términos generales a las investigaciones de la trama bielorrusa que involucran al magistrado. La ex frontemplista señaló que se tomó el acuerdo de solicitar antecedentes a la Corte Suprema, en particular sobre las inhabilidades de Sinpertigue durante los últimos 5 años. La nueva presidenta de la comisión habló de una transversalidad detrás de este libelo acusatorio.
Mientras no recibimos la contestación, hemos tomado el acuerdo de sesionar el día lunes, martes y miércoles para recibir 5 invitados doctores en derecho y también los 2 medios de comunicación que dieron a conocer esta información.
A la espera de la notificación comienza a correr los 10 días de plazo y luego los 6 consecutivos a la espera de la defensa del magistrado de la Suprema.
Y los parlamentarios involucrados en la trama bielorrusa salieron al paso de los hechos. Matías Walker reconoció los pagos, pero sostuvo que no responden a su labor parlamentaria. En tanto, Cristian Araya negó tajantemente transferencias de dinero. Nos cuenta de esto Marcela Rojas.
La Fiscalía Regional de Los Lagos investigará las transferencias de dinero realizadas por el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, hacia los parlamentarios Matías Walker y Cristian Araya, además de pagos de la inmobiliaria Fundamenta a la sociedad Lagos, Vargas y Silver. En el Congreso, ambos legisladores entregaron explicaciones tras ser mencionados en la trama bielorrusa. Walker confirmó haber recibido 1,6 millones de pesos de Llaver en mayo de 2024, señalando que fue apoyo emocional y económico durante la enfermedad catastrófica de su hijo y además un pasaje en avión a Canadá. Afirmó que la amistad nunca influyó en sus votaciones, descartó conflicto de interés y dijo estar disponible para entregar antecedentes al Ministerio Público. Araya, en tanto, negó haber recibido 1,7 millones para influir en la acusación contra el exministro Antonio Ulloa y aclaró que conoció a Llaver recién en enero de 2024, cuando lo rescató como bombero tras un accidente en el Cerro Manquehue, y que luego de eso solo hubo contactos puntuales, incluida una comida en octubre de este año en el marco de su campaña electoral. Aseguró que nunca se le pidió algo indebido.
No tengo ningún problema en ir a la Fiscalía a entregar cualquier antecedente.
Nunca recibí un peso del señor Llaves y no puedo hacerme cargo de lo que puedan decir terceras personas en una conversación que me decía no estoy presente.
En paralelo, la exministra Ángela Vivanco confirmó que ya fue notificada de la querella de capítulos en su contra y que el proceso previo a una formalización está a la espera de fecha, al igual que el exfiscal Manuel Guerra.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark.
el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 7:38.
Para algunos fue sorpresa, para otros no.
¿Qué?
¿Qué cosa? La reunión que mantuvo el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle con José Antonio Kast. Una reunión que terminó con declaraciones, o una declaración donde dice, coincidimos. No dice apoyo, sino que coincidimos, que es lo mismo. Si coincidimos, ¿cómo no lo voy a apoyar? Coincidimos. Entonces, claro, dicen, no dio su apoyo explícito, pero el apoyo está y es evidente. Y todo esto originaba una serie de reacciones al interior de la Democracia Cristiana, que se la vamos a comentar, pero también una serie de reacciones porque se estima que una candidatura que está ladeada, si fuera una embarcación, un marino diría, está escorada. Y nos referimos a la embarcación donde está Jeanette Jara tripulando, que tiene problemas, tiene vías de agua el casco, tiene inundaciones. Bueno, resulta que este es un golpe, uno más, que ha recibido esta candidatura. No ha partido bien la campaña de Jeanette Jara. Recordemos todo lo que ocurrió en la incapacidad para rápidamente formar su comando. Recordemos lo que pasó con Darío Quiroga. Un comando que le costó iniciar la campaña para la segunda vuelta y ahora recibe este golpe, porque es un golpe. Es un expresidente de la República, es una persona que ha tenido una actividad política prácticamente permanente, en el sentido de que hace declaraciones permanentemente en política. Yo diría que esas declaraciones son más cercanas a Kast, en cuanto a política estoy hablando, ¿eh?, más que personales, que a Jeanette Jara. Yo creo que eso es evidente. O sea, hay cierta consecuencia en lo que ocurrió con Frei, porque uno escucha hablar a Frei, porque participa en distintos encuentros y las declaraciones coinciden muchísimo más con personas de la oposición que del gobierno. Pero ahí está, pues este es un paso más. ¿Podría haberse quedado callado? Sí, podría haber. Pero Frei no es de esas personas, ¿eh? Frei es una persona que cuando era presidente de la República tomaba decisiones y tomaba decisiones firmes. Entonces, es una persona que le cuesta permanecer en silencio cuando ha adoptado una decisión. Y yo quiero recordar lo que ocurrió con el primer proyecto constitucional. ¿Qué hizo un expresidente como Ricardo Lagos? Una declaración de una ambigüedad terrible, que mejor no lo hubiera hecho, no hubiera dicho nada, una ambigüedad increíble. ¿Qué hizo Frei? Por tales razones estoy en contra. Y ahí está, y marcó su posición con claridad absoluta. Porque lo que ocurre con Frei, que es ingeniero, y por lo tanto 2 + 2 = 4 para él, su 4, te podría decir, pero ese 4 lo expresa. O sea, la decisión final, el resultado final. Y esto es lo que ocurrió. Expresó su decisión con respecto a la segunda vuelta, considerando que Frei siempre quiso que la Democracia Cristiana llevara candidato propio. O sea, que fuera una alternativa propia, porque considera a la Democracia Cristiana totalmente distinta a la candidatura de la que en ese tiempo podía ser una eventual candidatura del Frente Amplio, el Partido Comunista, etc. Menos ahora con Jara. Porque entre Frei y el Partido Comunista hay una distancia importante. Entonces, él quería llevar que la DC llevara candidatura propia. Todo esto es consecuencia también de una serie de cosas que han ocurrido en la política chilena en los últimos tiempos.
Claro, la última candidata presidencial de la Democracia Cristiana fue Yasna Proboste, y fue del ala más distante de Eduardo Frei, digamos, dentro de la Democracia Cristiana. Eso también marca una gran diferencia de él con su partido. Y esto lo decimos porque sin duda que sorprende, sin duda que hay escándalo o remoción dentro de la misma Democracia Cristiana, con varios anuncios que vamos a estar revisando, más que anuncios, hechos en relación a llevar a Eduardo Frei Ruiz Tagle al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, con todo lo que se implica, ¿no? Un expresidente, hijo de otro expresidente, en fin, pero esa decisión ya está tomada. Pero lo cierto es que la crisis de la democracia cristiana, como lo dice uno de los entrevistados que vamos a escuchar próximamente, está muy lejos de ser marcada por este hito. Este es un hito más de una crisis muy larga por la que está atravesando la democracia cristiana, que la ha llevado a ser un partido muy importante, con dos expresidentes de la República, después del retorno a la democracia, Patricio Elwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle, a ser prácticamente irrelevante desde el punto de vista de, por ejemplo, no tener un candidato presidencial, o que su última candidata presidencial no haya logrado un rédito esperado. Estar como siempre pegada a una coalición de izquierda en la que pareciera que no pertenece, le pasó con la nueva mayoría, en donde tuvo muchos problemas con el Partido Comunista, que era la Concertación más el Partido Comunista, la nueva mayoría. Le pasa también ahora en esta coalición que está detrás de Janet Jara, en que parece que no termina de cuajar, pero ahí están porque tienen que permanecer. La democracia cristiana siente que tiene que permanecer dentro de la política chilena, y este es un hito más. Quizás lo que menos llama la atención, para mí por lo menos, de esta declaración de Eduardo Frei, es que no es directo. No dice directamente voy a votar por Kast, o voten todos ustedes por Kast, los que confían en mí, etcétera, sino que habla acerca de coincidencia, etcétera. Queda claro, pero no es directo.
Pero que en el lenguaje político es prácticamente...
Voy a que sigue siendo un ABC que quizás ya no existe.
Ahora, sí.
Está relacionada con su crisis también.
La ADC sacó 8 diputados en la última elección, ahora hace poco, hace un par de semanas, poquito menos de un par de semanas, una semana y media. No le fue mal a la ADC en términos de diputados, lo que pasa, eso sí, que le abrió mucho espacio el Frente Amplio, mucho espacio el Partido Comunista, el Partido Socialista, le abrieron espacio para que llevaran muchos candidatos, y esto fue favorecido cuando la Federación Regionalista Verde Social y otros se fueron, armaron una segunda lista y le abrieron espacio a la Democracia Cristiana como consecuencia. Por lo tanto, mal no le fue, pero evidentemente un partido pequeño, un partido muy intrascendente, y podemos estar hablando de esto toda la mañana, pero la Democracia Cristiana se viene... viene con un problema ideológico hace muchísimos años. ¿Qué es la ADC? ¿Una gelatina? ¿Un deseo, pero que es impracticable? ¿Qué es la ADC? Es decir, y preguntando ya más derechamente, cuando gobernó Eduardo Frei Ruiz Tagle y gobernó detrás con el Partido Socialista y el PPD, ¿ese gobierno fue ADC? Es decir, ¿se manifestaron en ese gobierno las ideas de la ADC? Yo creo que son preguntas que son totalmente válidas y que hoy día tienen consecuencias en estas decisiones, o en esta decisión que ha adoptado Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Ahora estamos hablando obviamente de, sí, el siglo pasado, fines del siglo pasado, es verdad, que hablamos de los 90, ¿no? Con crisis asiática, en fin, dificultades muy distintas a las que atravesamos ahora, pero no por eso menos difíciles. Luego es elegido Ricardo Lagos, luego Michelle Bachelet, digamos en la época de gloria de la Concertación, una época que ahora yo me imagino que varios están en falta, están de menos, piensan que hicieron para que eso finalmente se perdiera y ahora estuvieran en otras ideas tan distintas, ¿no? En que la ciudadanía está más bien tirada hacia la derecha, más hacia la derecha, ¿no? De la derecha tradicional. También son preguntas que uno se hace cuando pasan este tipo de situaciones, que obviamente hay que mirarlas con perspectiva histórica.
Bueno, este encuentro entre los dos, Kast y Frei, generó molestia, como le decíamos, en la ADC. De hecho, su timonel, hoy día hay un presidente interino, que es Francisco Huenchumilla, tildó de irresponsable al exmandatario, lo acusó de lesionar la memoria de su padre.
Bueno, mientras tanto hay que decir que vamos a hablar también de la campaña de José Antonio Kast, esto es parte, ¿no?, obviamente de eso, pero él sigue desplegado en regiones. Ayer el abanderado mantuvo una conversación con el presidente de Ecuador, y hoy su comité estratégico, el de su comando, se va a reunir para afinar el curso de acción de las próximas semanas. Digamos que quedan 2 semanas y lo que queda de esta semana para la segunda vuelta. María José de la Barra nos cuenta más. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. El comando de José Antonio Kast, tal como ustedes ya lo han comentado, sigue en la senda de buscar transversalidad y hacer guiños constantes hacia el llamado centro político. En esa línea, este lunes, el presidenciable mantuvo una reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, concurrió a su domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, y también estuvo reunido con la hija del exmandatario, Magdalena Frei, con quienes abordaron diversos temas país por más de una hora. ¿Qué temas abordaron? Por ejemplo, la política exterior, los desafíos de Chile para poder crecer respecto a política exterior dentro de los próximos años, crecimiento económico, la polarización que existe por el actual sistema político, los desafíos de gobernabilidad y de seguridad, entre otros aspectos. Si bien, cuando se conoció de esta cita que se manejó en el completo hermetismo, hubo algunos que intentaron matizar la reunión, otros lo leyeron como una muestra explícita de respaldo, más allá de lo que dijera Eduardo Frei Ruiz-Tagle, simplemente por la foto de ambos. Pero Frei habló. Lo hizo a través de un comunicado donde el otrora jefe de Estado validó como opción democrática a José Antonio Kast, lo decíamos durante la jornada de ayer, le quita esta especie de veto que según la centroizquierda tenía para algunos militantes y para algunos exconcertacionistas, y en esa línea Eduardo Frei Ruiz-Tagle dice, coincidimos en los principales temas a nivel país. Como todos saben, dice el expresidente en este comunicado, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido posiciones diferentes en muchísimos temas, pero nos encontramos en un momento crucial donde el país requiere unidad, dice este escrito, el cual prosigue con lo siguiente. Ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción de un país. Kast claramente reaccionó luego de este encuentro en el que se aseguró, según el presidenciable, que la experiencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tanto en su rol articulador de la política interna como representante de Chile en el mundo, son fundamentales para cualquier aspirante a la presidencia.
Darle las gracias. Reconocer que hemos tenido diferencias, pero hoy día hay algo mucho más grande que nos une. Y pudimos tener coincidencias en que no hay libertad si no hay seguridad. Y no hay emprendimiento si no hay reglas claras por parte del Estado y una buena gestión.
Problema ahí con la comunicación con María José, pero estábamos hablando y ya escuchando la primera reacción de José Antonio Kast luego de la reunión, que como ella nos decía, se mantuvo en completo hermetismo hasta que ayer finalmente se emiten estas declaraciones casi simultáneas. Volvemos contigo, Majo.
Sí, como yo les decía, este no es el primer guiño que ha tenido José Antonio Kast hacia el llamado centro, ya que fue este mismo lunes, que mantuvo la reunión con el expresidente, que el candidato del Partido Republicano había recibido la directiva de demócratas en su comando. Por más de 2 horas estuvo con Jorge Tarud y con Jimena Rincón abordando también los temas de país. Durante la tarde del lunes recibe el apoyo de la familia Piñera Morel y hay algunos que dicen que estos guiños hacia el centro, la centroizquierda, son fundamentales, uno, para poder reconquistar ese voto de Evelyn Matthei, que quizás no está convencido de votar por José Antonio Kast, y para poder seguir ampliando el margen de votación, por ejemplo, con votantes. Pero el panorama en la democracia cristiana no es para nada alentador. Ustedes ya lo van a revisar en más detalle. Nosotros vamos a analizar lo que fueron las reacciones en lo inmediato luego de que se conociera de este encuentro. Fueron, una de las primeras, las de el timonel de la colectividad. Hablamos del senador Francisco Huentumilla, quien calificó de irresponsable e imprudente la conducta del exmandatario. Aseguró que Kast es un representante de la ultraderecha en nuestro país y aseguró que esto lesiona la memoria histórica de nuestro país y también de la democracia cristiana. Además, cuestionó los últimos meses y años de Frei respecto a la política. Cito lo que dijo el senador. Ha estado arrastrando el poncho desde hace meses con otras conductas de esta naturaleza. Yo siempre dije que tuviéramos prudencia, porque él como expresidente tiene un cierto estatuto especial para moverse. Eso fue lo que dijo entonces el senador Huentumilla antes de dar a entender que el expresidente cruzó una línea política respecto a la militancia demócrata cristiana.
Tiene que tener mucha responsabilidad en los pasos que da. Creo que eso lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva. Ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha. Y el que ejerció el cargo tiene la mayor responsabilidad de comportarse a la altura de la historia de su partido, de los principios de su partido.
Pese a la molestia en el comando de Janet Jara, hubo algunos que intentaron desdramatizar esta situación, bajarle el perfil para no abrir un nuevo flanco de campaña y que esta reunión generara la menor cantidad de heridas posible. Una de las que le quita relevancia y desdramatiza la situación es la presidenta del Partido Socialista, hablamos de la senadora Paulina Bodanovich, quien dijo que más allá de lo que haga el expresidente Frei, toda la democracia cristiana está desplegada por la exministra del Trabajo.
Lo importante aquí para nosotros como comando y para la candidatura de Janet Jara es el apoyo que tenemos de la democracia cristiana, cómo se están desplegando los equipos a lo largo de Chile.
Sabemos que este no es el único flanco de campaña que se ha generado respecto a los distintos candidatos presidenciales, y volviendo un poco a la campaña de José Antonio Kast, una de las principales críticas que han surgido en las últimas horas y los últimos días es respecto a su participación en algunos debates presidenciales. Un flanco claramente que se ha abierto luego de que sea la propia candidata del oficialismo, Janet Jara, quien lo acusara de esconderse, de no querer enfrentarla en distintas instancias de debate presidencial. Sabemos que Kast intentó desdramatizar esta situación este lunes cuando dijo que de lo que va de carrera presidencial se han realizado 20 debates, de los cuales él ha participado de 19 y Jara de 14. Dando a entender que no es él el que se ha restado de estas instancias. Ayer también respaldó al candidato republicano, el senador electo de la Araucanía y integrante del comando de seguridad de Kast, hablamos de Rodolfo Carter, quien dijo que le llama la atención que ahora el comando de Jara esté tan enfocado en los debates.
En la primera vuelta, Janet Jara dijo: yo no voy a ir a ningún debate más después de la ENADE porque yo tengo que estar en contacto con la gente, y no fue a ningún debate más. Hoy día, que tiene la cuesta muy empinada, dice: ahora quiero todos los debates porque necesita la desesperada ganar. La mea persu.
Pero los republicanos podríamos decir que están en distintos frentes a la vez. José Antonio Kast ayer tuvo distintas actividades en Iquique, Pozo Almonte y también en Pica. Es uno de los aspectos que también han buscado marcar durante esta segunda vuelta, que es el despliegue territorial. También han buscado cuadrar al Congreso tomando distintas pruebas, ¿no? En materia legislativa, ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, estuvo en el Congreso visitando las distintas bancadas, conversando con parlamentarios para medir el pulso de lo que viene desde el 11 de marzo del 2026, aunque sea en el legislativo. Es decir, si es que no ganan la presidencia, de igual manera tienen que articular a esta nueva oposición pensando en lo que sería un eventual gobierno de Janet Jara. En esa línea, buscando ordenar el Congreso, fue que ayer el propio Esquella mantuvo reuniones, por ejemplo, con la bancada del Partido Social Cristiano, colectividad que tendría que disolverse por sus resultados en las elecciones parlamentarias. El objetivo de esta cita es concretar no solamente la unidad, sino avanzar en las coordinaciones entre ambas tiendas para pensar, por ejemplo, en una bancada común. Así lo dio a entender el diputado republicano Benjamín Moreno.
Para ir afinando y aceitando, digamos, la máquina en cuanto a la coordinación parlamentaria y la coordinación para la segunda vuelta con un Congreso para Chile, independiente de los vaivenes de las distintas bancadas, ir trabajando coordinados y en equipo.
La diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, también valoró las gestiones de los republicanos y dijo que las coordinaciones entre ambas colectividades vienen desde que se unieron por la campaña de José Antonio Kast en esta elección presidencial.
Nosotros esperamos seguir manteniendo esa coordinación que ya hemos tenido del día uno en la candidatura de José Antonio Kast. Obviamente estamos evaluando todas las alternativas que están disponibles para poder tener un trabajo coordinado como parlamentarios.
Si bien uno de los puntos entonces es el despliegue legislativo, otro el despliegue en regiones, el guiño hacia el centro también es parte de la estrategia, y otro aspecto que tienen como uno de los prioritarios en esta campaña presidencial es mostrar a Kast como un estadista más que como un candidato. Por eso han decidido desplegarse con distintas comunicaciones internacionales para poder demostrar que hay vínculos en la región, en Latinoamérica y también en otros sectores del mundo. Ya habló Kast con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, también con el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y ayer en la noche se dio a conocer una nueva comunicación, esta vez con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien Kast, a través de su cuenta de X, dio a conocer que habían compartido distintas reflexiones sobre los desafíos que tienen chilenos y ecuatorianos de cara al futuro, sobre todo el debate por crimen organizado, por gestión de la delincuencia y también respecto a los desafíos migratorios. Parte de lo que se conversó entonces en esta cita o en esta llamada telefónica que tuvo José Antonio Kast con el presidente de Ecuador. Hoy hay distintas reuniones en su comando. Una de las más llamativas es la de su comité estratégico. Va a llegar distintos personeros como Hasmarovsky, Eduardo Cretón, Luis Pardo, Martina Rau, a reunirse el comité más político, estratégico, que se ha decidido delinear de parte de la campaña para poder definir los últimos días de despliegue, porque ya está en curso la segunda semana y son menos de 4 las que se tienen entonces para esta segunda vuelta. Katy Tomás.
En la trastienda, Majo, ¿hay claridad respecto de quién se acercó a quién entre los dos, entre Kast y Frey?
Les voy a contar un detalle.
Ya.
Esta no habría sido la primera reunión.
O sea, conversaron.
Hay una conversación entre ambos de hace ya más tiempo.
Pero ¿quién es el más interesado? Porque, a ver, obviamente Kast, sí. Yo sé que estoy haciendo una pregunta un poco obvia, porque Kast está compitiendo, porque Kast quiere ser presidente, etcétera. Pero Eduardo Frei, y ayer lo decíamos también, tiene fama, conocimiento, es conocido por su pragmatismo. Yo me pregunto si habrá algún interés también ahí.
Uno podría haber pensado que la cercanía de Eduardo Frei estaba más con Evelyn Matthei.
Eventualmente, claro.
De hecho, fue un tema de la campaña, lo conversamos hace un par de semanas nada más atrás, que el comando de Evelyn Matthei estaba esperando el respaldo de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que no lo iban a pedir, pero que lo querían recibir de manera un poco más orgánica, y eso no pasó. Y es porque efectivamente, de un tiempo a esta parte, la relación entre ambos habría estado al alza. Se encontraron en el Encuentro Empresarial del Sur en Valdivia hace un par de semanas también, en el marco de esta elección presidencial, habrían mantenido conversaciones y la relación entre ambos habría comenzado a mejorar. Claramente, el que recibe más con esto es